se suelta, sí. O si le cae a uno todo,
el riesgo.
Y aparece el marido de una y le dice salí de ahí, sí. Y genera una pelea familiar que culmina con la disolución de esta familia. Y si me atrevo a decir que si realmente hay una crisis de lo que llamamos el matrimonio, es debido a este no correr de los rieles en los cuales están enganchadas las cortinas.
O ya cuando se cae el riel y llega el tipo del laburo y le dice, me tenés que poner el riel, dice.
Claro, ya el matrimonio está perdido para
ti. Sí, ¿cómo va a poner el riel el tipo ahí? Se está todo el yeso roto, todo ahí, una porquería.
Bien, ¿cómo se soluciona esto, además de divorciándose? Pues encerando los rieles.
¿Así?
¿Ah, después de limpiarlos como de costumbre, es decir, una limpieza nula?
Sí, nunca.
Claro. Usted los encera a los rieles y dice, nunca volverá a tener problemas.
Sí.
Lo que... al menos respecto a las cortinas y los rieles.
Le tiene que pasar lustrador, algo, después de algún trapito.
Y listo. Sí. No me parece una solución.
No. ¿Cómo encera los rieles? Disculpe, pues los rieles por lo general son blancos.
De cera y le pone ahí, en esa especie de riel.
Y, pero lo mancha.
No, no, el riel propiamente.
El riel, claro. Lo va a manchar.
¿Quién se va a ir?
¿Quién va a ir a mirar ahí?
Va a ir a mirar ahí. La cera no mancha, señor.
¿Cómo no?
Era color natural.
Ah, tiene razón.
Sí, bien. Aún el que hace una pomada, algo.
Sí.
Resbaladillo, un poco de jabón.
Cremita, dijo.
Bueno,
O vela.
Después, dentífrico fresco. Es una nueva marca de dentífrico.
Sí, ya salió dentífrico fresco.
Basta de hedor desagradable en la pausa.
Basta de caries.
Si ha perdido la tapa de su pasta de dientes, nos llaman también muchas amas de casa desesperadas, diciendo, ay, se me ha perdido la tapa, se me ha perdido la tapa. Se me ha perdido la tapa, cata, brinca, tablero. Se me ha perdido la tapa, en el fondo del jardín. Y a mí qué diablo me importa, cata, brinca, tablero. Y a mí qué diablo me importa. Si no, me pierden a mí. Bueno, digo yo.
Sí.
A esto nosotros respondemos diciendo que si se le ha perdido la tapa de su pasta de dientes y no quiere que esta se seque.
¿Cuál?
Esta. Ponga el tubo boca abajo, lo cual le va a costar un potosí.
Pero no se le va a quedar.
Que permanecer haciendo equilibrio sobre una superficie pequeñísima. Adentro de un vaso de agua.
Adentro
de un
vaso, pero sin agua.
Junto con los dientes.
Extraordinario. Y de paso ya se le limpia el sol en los dientes.
Ahí mismo.
Claro. Fresquito, ¿sabes?
Sí, porque qué feo cuando se endurece el dentífrico, lo que sucede con algunas marcas.
Sí.
Bien.
Es verdad, algunos más duros que otros. No digamos.
Bien, haga eso. Si en cambio lo que se le endurece, señora, es el betún o la pomada.
Sí.
Ah, ahí te quiero ver. Cuando destape la pomada para lustrar zapatos, es decir, una vez por año.
Si puede.
Y la encuentre tan dura, señora, que prácticamente es imposible utilizarla.
Qué contradicción.
Ah, sí, bien. Pero no se puede, no. No es que esté dura la pomada, es que no se puede abrir el tacho.
Es muy difícil.
Ah, bueno, eso sí. Eso...
Ah, abrir un tarro de pomada.
Sí. Es fácil muy... poner, ponga, apriete aquí.
Y apriete aquí.
Sí. Apretá
eso
vos.
Eso lo dice cualquiera.
Sí. Escribirlo lo escribe cualquiera.
Apriete aquí lo dice cualquiera. Pero después, a mí me pidieron una vez vino una vecina, ¿no?
Ajá.
Una vez una señora vecina, una mujer. Ay, me dice Roberto, pues yo me hacía llamar Roberto. Dice, mire, quiero abrir una lata de pomada, que la tengo ahí del tiempo de la inundación, y no, no se, está pegado, el tacho está endurecido,
sí, claro,
el tarrito,
sí.
No sé cómo
se soldó poste, casi,
¿eh?
Está como soldado.
Ah, entonces, y vino con su hija, una hija adolescente que tenía, esta mujer que me miraba así con, como diciendo, era este hombre capaz de abrir la lata de pomada, entonces, le dije, un momento, tenga más. ¿Dónde está esa lata de pomada? Con las manos un poco alejadas de las caderas.
Con patas con penal.
Dice, aquí está, dice la mujer, que me la entregó así. Le tengo que lustrar los zapatos a mi marido, que se pone como una bestia, dice.
Ah, la fajaba el tipo.
Claro, entonces, A ver, dije, traiga esa lata con una mirada que quería decir. También usted mire con quién se viene a casar.
Ah, ¿qué mirada tenía?
Claro, habiendo hombres como yo. Sí. Y eso se lo decía no por ella, que era una vieja.
No, por la hija.
Sino por la hija. Sí, no, sí, diciéndole...
No cometas el error de del mismo error que tu mamá.
Tu madre, si no, debes casarte con hombres comprensivos, inteligentes y amplios de criterio, especialmente, como yo. Eso quería decir yo con la mirada.
Una mirada sin pausa. Mirada expresiva, ¿eh? Sin coma.
Lograba el mismo efecto que los músicos programáticos. Bueno, yo traté de abrirme, lo he dicho, el momento, hice una especie de mise-en-scène ahí, fui, me sequé las manos con una cortina que no corría. Y bueno, pues la tomé ahí y no comprendí enseguida que no era fácil.
Pero tú, ¿cómo va a ser fácil?
Muy bien. Ahí vi que me había metido en un verdadero problema. Yo empecé a hacer favor de la rosca, la vena se me hinchó, las venas de la sien se me hincharon como si yo fuera sábado. Y sonreí y sin segundo empecé a mirar, ¿no? Empecé a ver si encontraba alguna instrucción del fabricante, del orden de apriete aquí, es para el otro lado. Aquí no.
No me encantó.
Y nada, ¿no? Sí. Había, apreté ahí, pero nada. Seguí haciendo fuerza y yo vi que en el rostro de la muchacha se empezaba a dibujar la desilusión.
Ya no lo miraba con mucha atención, ya.
No, me miraba, pero como diciendo,
no sos vos.
Siempre es igual.
Sí. Algo
así, ¿no?
Todo es igual.
En un adolescente, siempre es igual es una... sensación horrorosa.
Sí, claro,
entonces agarré, tiré la lata al suelo, me había acordado cómo rompía nueces un amigo,
sacudiéndola.
Tiraba las nueces al suelo y pues juntaba los pedazos y se los comía. Entonces yo agarré, metí la lata de pomada en la puerta, en la bisagra de la puerta, para apretarla contra la puerta. Abrí la puerta, metí la lata, ahora va a ver, le dije yo, ¿no? Y ¡no! Y saltó la puerta.
¡La puerta! Estaba dura, ¿eh?
La puerta.
¿Salió? La
puerta. Se le salió las bisagras, una
salió
porra, querido.
Bueno, dice, démela, dice que me voy.
Y no puede, Roberto, no se preocupe.
No puede hacer problema, usted tendrá que hacer. No, le dije yo que ya estaba todo transpirado.
No, ¿qué?
Pero yo la voy a abrir, con una gran 7. Le saltaba encima, será de Dios.
Con una cuchilla.
Te miraba, este tipo, el Washington sí. Ese. Uruguayo de porquería, digo, con esta pomada.
¿A quién se le ocurre?
¿Quién se le ocurre esta madre?
Está encerrado con aire adentro.
A todo esto la chica ya se había sentado, miraba para otro lado y golpeaba el talón contra el piso. Yo me acordé de las semiesferas de Brandeburgo, en el interior de las cuales se había producido el vacío, entonces le ataron 4 caballos de cada lado y tiraban ahí, no se podían separar, un truco. Entonces pensé y le dije a la señora, si yo le hago un agujerito a la lata,
para que le entre aire.
Para que le entre aire, posiblemente consiga abolir el vacío que se ha formado dentro de la misma. Usaba esa forma de hablar.
Sí.
Con tal de no repetir una palabra, yo era capaz de extenderme 5 minutos. Bueno, yo se le hice un agujero con un clavo. Agarré un clavo y un martillo y ¡pum! Hice un agujero, traté de abrir y nada.
Uy.
Y entonces le dije, ¿por qué no hace una cosa, señora? ¿Por qué no saca la pomada por este agujero que yo acabo de abrir?
¿Cómo va a sacar la pomada por
esta? Dice, no, pero es un agujero muy chico porque adentro, bueno, espérese un cacho. Voy a buscar una brelata.
Está bien.
Y si no, una brelata que me habían vendido en el tren.
Vamos a probarlo.
No tiene nada que ver esto que le digo, pero...
Sí, bueno, pero...
A mí me gustan los detalles laterales.
Sí, sí.
Como a los novelistas, ¿no? Bueno, me lo habían vendido en el tren. Un día que yo iba... iba a votar a San Martín. Yo tenía el domicilio dado en San Martín.
Está bien.
¿Pero qué? Claro, y...
¿Qué tiene que ver con
la votar a San Martín? Y tomé el tren para ir a votar.
¿Y? ¿Le vendieron?
Vino un tipo y me vendió una brelata.
¿Y?
Sí, un tipo que lo
probó.
Bueno.
Está bien.
Bueno, discúlpeme, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la escena de lo que usted
no
está
tiene nada que ver, pero me acordé.
Bueno,
pero
usted a ella no le dijo que se lo habían vendido en el tren.
No, le dije, sí, siempre le digo. Cada vez que agarro esa brelata, sí, hay algo en mí que me obliga, sí, a contar que me lo vendieron en el tren.
Es más fuerte,
incluso
que
ante la vista de otros abrelatas, digo, a mí me vendieron uno en el tren.
Sí. O sea, le viene la asociación.
Claro, inmediatamente digo que en un tren que iba a San Martín, donde yo fui a votar, después cuento por quién voté, y después todo degenera una...
Sí, se va la
política. Claro.
Termina mal eso, ¿eh?
Bueno.
Termina mal la reunión de la asociación, la de política.
Bueno, es por culpa de la abrelata.
Ahí va, ahí va.
Claro, era tan difícil como abrir la lata. Y más, bueno,
no tenía base.
Yo abrí, me corté.
Uy, Dios.
Bajé santo del cielo, la chica, sí, ya estaba un poco decepcionada. La verdad, digo, será de Dios, ¿quién me manda a mí? Por una vieja de porquería.
Bueno, ya
se cortó y se puso una curita que le habían vendido en el tren cuando volvía, sí, de votar.
Digo, esta me la vendieron cuando volví arrepentido. Sí, sí.
Con las tortugas ninja arriba.
Bien. Y... oh, sorpresa, la pomada adentro estaba dura. Y aquí entonces
tanto
es
laburo,
donde viene el consejo que dan aquí, ¿no? Cuando destape la pomada para lustrar zapatos,
si puede,
después de,
sí, después de la brelata,
y la encuentre tan dura que prácticamente es imposible utilizarla, añada una gota de aceite de cocina sobre la superficie.
Ah.
Me dice la vieja, ¿no tiene aceite de cocina?
¿Oliva o maíz?
Sí, pero viene en lata también.
La puedo abrir. Es más fácil.
Ah, con un agujero.
Sí, la cuchilla arriba.
Bueno, comprobará después de mezclar un poco que la pomada recupera su consistencia original. Yo no lo sabía eso. Yo siempre trataba de calentarla, la pomada.
Ajá.
Porque pensaba que estaba como fría.
Ajá, sí.
Crecía por el frío.
Y la ponía arriba del hornalla.
La ponía arriba del hornalla y salía toda una cosa.
Sí, un olor.
O si no, directamente agarraba un pedazo como una tiza,
sí,
y le pasaba así en seco a los zapatos.
Y lo rayaba todo.
Las rayas quedaban. Y pues al final desistía de todo lustre.
Después le pasaba la frazada.
Le,
¿no?,
pasaba un poco la frazada de los zapatos ya.
Pomada líquida hay que comprar.
Bueno.
Sí, una porquería con esa esponjita que se sale cuando le pasa.
No, sale, estoy, no, no.
Sale,
no,
muy con... sale de golpe,
no,
o nada.
No, no.
O nada o de golpe.
Bueno, el caso es que esta pobre, esta buena mujer se fue decepcionada.
Sí.
Pero yo fui al supermercado y compré la mejor lata de pomada.
Así le dijo, deme la mejor.
¿Tiene lata de pomada? Le digo, tipo, no sé.
El coreano no entendía.
No quería saber nada.
Un pomada. Y agua,
tiene agua.
Y coreano.
Bueno, y la envolví y se la llevé, se la presenté. Y salió justo la chica.
Ah, la adolescente, la hija.
La envolvió bien, usted todo.
Y le dije, esta lata de pomada para tu madre. Y enarqué las cejas. Como diciendo, esto no es sino un pretexto,
¿qué?,
para iniciar una relación clandestina al principio y abolida después.
¿Y entendió? La piba no entendió, ¿no? Eso.
No entendió. Así que agarró la lata de pomada y se fue para adentro.
Lo de abolida mucho no.
Bueno, otros problemas, ¿eh? Además de este de la pomada. Paquete bien atado. Paquete vasculo nervioso. Cuando tenga que atar un paquete, señora,
sí,
lo cual yo sé, ¿quién no tiene que atar un paquete cada día? Y quiera que el hilo quede bien apretado, frótelo, mójelo con una esponja y a continuación haga las ataduras. Al secarse, el hilo se encogerá un poco y hará que el paquete quede perfectamente apretado.
Ah, mire usted.
Mira, otra que David Copperfield.
Esto debe ser lo que hacen esos tipos que te mandan los paquetes, que uno dice, ¿quién será el que ató ese paquete? Mientras con un
cuchillo,
loco, ¿no?
Con un entusiasmo lo atan.
Bueno, después...
lo dan vuelta, viste, lo cojo, y esos tipos.
Páginas pegadas.
Aquel libro.
Lindo título
es
para un libro de cuentos.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Páginas pegadas. En ocasiones ocurre que las páginas de algunos libros se pegan. Cuando uno, por ejemplo, está comiendo algo dulce...
Mientras lee... Dulce de membrillo, algo de
claro,
eso.
Claro, está comiendo queso y dulce de membrillo, se le cae un cacho de dulce... Y se queda pegada, pero siempre es una página que uno ya leyó.
Claro, ya pasó.
Dice, pero estos son los que vienen sin el... En el lomo.
Sí, en el borde, ese, el borde, de la derecha
como,
están pegados.
Como los libros de Peñalillo.
Claro.
Otro día nos acordábamos con Peñalillo, los libros de Jaureche que venían sin... Tiene un nombre esa operación. Bien. Para no romperlas al abrirlas, claro, hay tiempo que con la mano directamente, no. Meta el libro en el horno.
Este libro, al lado de la pomada.
Ah, entonces no ese es el problema.
¿Sabes lo que puede hacer con este libro?
Nunca a mí se me pegó una página del libro en este sentido.
Pegada
aquí.
El libro de doña Petrona.
¿Cómo le dice? Meta el libro en el horno a temperatura muy baja. Sí, naturalmente. La temperatura aquella de Bradbury, ¿no? Y después déjelo al sol unas 2 horas.
Ese fue por la gana de leer.
O sea, con el horno apagado. Muy baja la temperatura, horno apagado.
Claro.
De doña Petrona.
Con heladera.
Bueno, esto es un estupido.
Microondas no sirve porque...
Llega el esposo ahí, como dice usted a veces, y abre el horno, se imagina que viene con hambre el tipo y...
¿Qué
me hiciste?
¿Qué me da de comer?
Y te salió más dura que nunca la tarta.
Los miserables, qué sé. Bueno, y finalmente, señora, ¿cómo hacer un asado de negocios en la quinta?
La quinta de Niato.
La quinta que usted habrá tenido la precaución de comprar.
Sí.
Si ha decidido disfrutar del verano en una quinta, no tiene por qué interrumpir el reposo a causa de los encuentros de negocios. Así que invite a los nietos que hacen negocios con su marido a la quinta, pero va a tener que servir un almuerzo en forma adecuada. Hay que elegir el lugar adecuado para la fiesta al aire libre, ¿eh?
Y afuera, sí, sí.
Afuera, claro.
Afuera de la casa.
Y si llueve, entramos todos para adentro de gol.
Claro.
En el quinto.
Ponemos nylon, si no.
Claro.
Arriba.
¿Cómo va a poner nylon? Una fiesta de negocio. Viene el empresario y usted pone un nylon.
Nylon en la gloria.
No sea ordinario.
¿Qué tiene?
Sí, no tiene quincho, usted.
¿Qué voy a tener un quincho en una quinta?
¿Para cómo? ¿Y dónde quiere tener un quincho? ¿En un monoambiente?
No, quincho es una cosa para la gente de la ciudad que quiere hacerse la ilusión de que está en el campo. En el campo nunca vimos hablar de quincho.
No.
Jamás.
No.
La vida.
Comía bajo los árboles.
¿Fuera o adentro? ¿Comíamos fuera de los árboles o adentro?
¿Dónde comemos? ¿Adentro o afuera?
Y estaba la galería. ¿Qué quincho me habla?
Claro, sí, claro. Para cuando
quincho
yo
vi... es un invento de esta gente que tiene 4x4, que anda por la avenida Juan B. Justo en 4x4. Bueno, las mesas del jardín, o las que están ubicadas junto a la pileta, cuidado, no ponga mesa junto a la pileta.
¿Por qué?
Se levanta alguno medio mamado y se va adentro a la pileta, ¿no? Imagínese, el jefe de su marido, por ejemplo. Una vez colocadas en una zona del parque amparada del sol...
¿Eh? A la sombra, entonces.
Claro, a la sombra.
Se llama sombra.
Es más correcto decir, ¿no? Póngale manteles a las mesas. Sí, porque tienen mugre. Están
perdidos. Que le quedó de todo el invierno.
Ahí poníamos todo.
Tiene chicle pegado.
Cosa de pajarito.
Todo del mismo color los manteles. Todos manteles de nylon, plavinil.
Adornado con manteles, todo el mismo color.
Todo el mismo color.
Un buen hule.
Y ponga en una mesa, tiene que ser una tabla redonda, como los caballeros de Arturo. Con quesos duros.
De la famada marca...
Qué duro. Arturo.
Arturo.
Sí, Arturo. Arturo de los quesos duros.
Ponga la pomada también.
Y también, sí. Y también dice untables. En el caso de quesos untables conviene que no sean duros.
Sí.
Pero no hay cosa más difícil que untar un provolone.
Se le rompe la galletita.
Sí, el pan lactal se rompe inmediatamente.
Qué rico una mesa
después, de queso. Galletitas para acompañarlos. A ustedes,
aquí,
¿no?
Sí, aquí están, dice.
Y bandejas, como la que hemos descrito recién, con canapés de varios tipos.
Ah, digamos, los compran en distintos lugares.
De varios señores,
que
¿no?
Cada uno de los
con
invitados.
Respecto a estos últimos,
¿a cuáles?
Los tipos, prefiera los compuestos por elementos frescos, como el tradicional bocadito de jamón. Es muy tradicional el bocadito de jamón.
Sí.
Los gauchos de Güemes comían bocaditos de jamón.
Oh, sírvame un bocadito de jamón, tata.
De jamón y ananá.
Sí.
Imagino. A Martín Fierro.
Sí. Tomando un amargo y...
Claro. Al viejo Vizcacha escupiendo los bocaditos de jamón y ananá.
Tomando mate y saliendo para pa el fondo.
La característica especial de esta mesa será el self-service. El tradicional self-service. Cada uno se servirá por sí solo, dice.
Sí.
Casi como traduciendo el glosador.
Arreglate como pueda.
Para acompañar la entrada...
Una tranquera.
Claro.
Una tranquila, ponga.
No deberá faltar todo tipo de bebidas, con y sin alcohol, dice en un agregado superfluo.
Sí, ya dijo todo tipo de bebidas.
Ponga bebida y listo.
Ubíquelas en otra mesa cercana y disponga que junto a ella permanezca un mozo encargado de servir las cosas. ¿Por qué? Y para que no se choque.
Para que no se exceda, ¿no?
Claro, dice, si a usted ya le serví 4 o 5.
No, escúcheme, no sea ordinario, no trate así a los invitados.
Entonces, ¿para qué lo vas a poner al mozo ahí?
No, para que no tengan que molestarse los invitados.
Bueno, no se molesta.
Sí, porque
el mozo... Algo molesta el mozo, que no entiende nunca lo que...
Claro, el mozo es polaco, el mozo.
Claro. No comete el error, además de poner de mozo a cualquiera.
No.
A falta de mozo con chaval, sí. Ponen de mozo
a un cuñado.
A un falto, sí. O a algún.
Un polaco que como toma poco de ellos, te sirve poco el tipo.
O cualquiera, es un polaco que está encargado habitualmente, no sé qué, de la ordeñe.
Ajá. Claro. Y buena mano
ahí,
para
por ahí el tipo es más llevado famoso.
Buena mano el polaco para
Y medio seco yo el polaco.
Los polacos son gente mal encarada. Sí. Y ahí, ¿qué te vas a servir de nuevo?
Sí. No vendrá que te sirva de nuevo, ¿no?
Bueno, para el asado propiamente dicho...
Sí, lo otro no era asado.
Claro. No.
Era queso.
Propiamente ni impropiamente dicho.
Claro.
Un queso no es nunca un asado.
Jamón menos.
Una vez ubicados todos los visitantes a la mesa, un mozo, otro, ¿no? El polaco que estaba con la bebida, comenzará por servir las achuras, mientras otro, en este caso un tercero, se encargará de los vinos. Deberá haber blanco... y negro.
Ah, los mozos, dice
usted. Es una cena... No, los invitados.
Ah.
Es una cena de integración racial.
Está.
Bueno. Como segundo plato...
Primero las achuras, entonces. Lo llenan con tripa, digamos.
El infaltable pollo.
Ah, no. Ahí viene. El pollo Ricardo, dice.
El pollo Ricardo.
Bueno, viene con la mujer, dice
viene
también.
Viene con la mujer el pollo, sí, viene siempre.
Tiene menos cintura que sí. Una gallina.
Que el pollo.
El pollo y la mujer.
La mujer.
Es
brava.
Y por último el asado. ¡Que va a servir asado! Ya no quiero.
Por eso, lo llenaron con tripa.
Claro, ya me llenaron con chinchulines. El infaltable pollo me comí.
Sí.
Y ahora me vienen con el sotillo.
Sí, ya.
No quiero.
Con todo el queso duro que comí.
No, el queso duro. Al principio me comí como media horma de sardo.
Estoy porque el polaco, yo
dije. Se comía las baldosas. Bueno, ¿por dónde íbamos? Para que cada uno pueda elegir a su gusto, disponga 3 ensaladeras por mesa.
Epa.
Los invitados se servirán por sí mismos. Como postre no podrá faltar el helado, el infaltable helado.
Se vino el helado, dice.
Y luego el café acompañado con pequeños bocaditos dulces.
Sí.
Artura. Pero usted también podrá sorprender a sus comensales. No me sorprendan, por favor.
No me
con una entrada diferente.
¿Cómo? Lo cita en un lugar y lo trata en otro.
Tiene que entrar.
Pero el tipo dice, ¿qué me llama?
El alambrado.
Claro, entra ahí.
Metiendo el pie por arriba del segundo alambre.
No me lo va a alargar, dice. Claro. Sí, yo se lo tengo, métale, dice.
Sí.
Pase, dice.
En él el alambrado a la vieja, que...
Mirá que está muy tensado, dice.
Sí, el alambre de púa. Es nuevo el alambre.
Dice. Mirá qué buena púa.
Es que para ahorrarse palo, han tensado como loco.
No se olviden nada, dice el paisano.
Bueno, en cuanto a las bebidas... Ah, no, ¿qué dice acá? Ah, mirá.
Sorprenderlo con
quesos una... Quesos y canapés.
Que... Sí, ya nos dio.
Una atractiva forma de comenzar la comida será que a medida que la gente va llegando, un mozo los reciba ofreciéndole a cada uno un sándwich. ¿Cómo te vas a saludar?
Sí.
Te ponen en la mano un sándwich. Viene el mozo a entrar recién con toda la mano sucia.
Sí, de manejar, queda lejos la quinta.
De anduvo, de pasearlo alambrado.
Y se cambié la goma al coche.
Claro, y te encaja, te pone en la mano un sándwich. Después viene el tipo y te saluda, y vos dónde te pones el sándwich.
En la máquina lo recibe el mozo y le va la mortadela.
Claro.
Le da la mano con el sándwich y se lo devuelve al tipo.
Claro. En cuanto a las bebidas, no intenta innovaciones, ¿eh? La mesa con vino blanco, tinto, jugo, gaseosa y un buen whisky. Chao.
Whisky asado con whisky, hermano. Qué gaucho que sos vos, ¿eh? Fuerte una ginebra.
Si no haga broche de lomo.
Y si tiene el fuego prendido, cualquier cosa le tira arriba a la parrilla.
No hay que hacer, mira, para imitar todos esos giles.
Una proboleta.
Unos patios,
A mí me imitaron una vez a un banquete al aire libre.
Ajá.
No era asado, era un banquete al aire libre.
Sí.
Quinta, césped, muy cortado, muy cortados. Y unas mesas tipo banquete. Largas mesas. No mesas redondas.
Sí, sí, sí.
Como
sí,
la
sí.
del rey Arturo, con el lugar peligroso. No. Esta era una mesa larga, muchísimos invitados, no sé. Póngale 200. Ah, sí, sí. Era una mesa, era una un almuerzo del embajador de Bélgica. En una quinta, había alquilado una quinta el tipo, y así ahí en el jardín. Pero, claro, no podía ser a la sombra.
Sí, claro, 20 metros de
no había mucha sombra.
Ah, no había sombra. Sí, ahí al sol. Conjeturábamos que el sol iba a ser piadoso porque estábamos ya en otoñito. Pero bueno, llegamos ahí, un sol. 32 grados en mayo. 32 grados. Para mejor había hecho sopa de verduras. No, sopa de arveja primero.
¿Sopa de arveja?
Sí, después guiso.
El embajador que sabía le habían dicho que era asado eso.
No, él no quería hacer asado para no,
sí, claro,
no caer en un tópico, en un lugar. Claro.
Un mondongo.
Bueno, cuando tomamos la sopa empezamos a comer el guiso.
Todo de traje, ¿no?
Y corbata. Todo de traje, traje y corbata, ahí.
Y al
entonces
sol.
Al sol, no había forma de salir del sol. Yo primero me puse una servilleta a cuatro nudos.
Ah, como linchado, allá ni se pone mal.
Los
hinchas no se ponen mal.
Un poquito. Claro, cada tanto le agarraba un poco de agua mineral ahí abajo de la mesa, total.
El césped
agarraba. Y me lo ponía, pero me empezaron a mirar mal. Igual el sol molestaba. Entonces descubrí que el único lugar donde había de sombra era abajo de la mesa. Y como quedaba mal levantarse y ganar unos árboles que había ahí, todos unos tilos que había, como a 100 metros, quedaba mal. Entonces yo fingí que se me caía algo, para el caso una papa al horno no estuvo mal, y pedí permiso para agacharme a recogerla. No, digo, permiso, se me ha caído una papa en el fondo del jardín. Bueno. Y me metí abajo de la mesa y digo, acá me eternizo. Estaba lindo, abajo de la mesa. Corría fresco porque se había hecho como un efecto túnel.
Ah, claro, había un vientito lindo.
Claro, entraba por una punta un viento local.
Pasaba por usted y seguía.
Sí, iba a parar. Un venticello que se había formado allí. Y me quedé ahí sentadito, abajo de la mesa. Por ahí veo por allá, como a 30, 40 lugares, otro que se mete abajo de la mesa. Y me fui gateando para conversar.
Claro.
Bueno, tipo, qué calor, ¿eh? Me dice el tipo.
Para eso vine.
Y me aclara, dice. Me agaché a buscar un chorizo. Y le digo, no me importó ser cínico. Dije, no necesita justificarse. Yo también tengo calor. Se estableció como una especie de amistad.
Una complicidad.
Una complicidad, muy bien. ¿Qué me dice ahí? Inmediatamente surge la crítica social tema de conversación.
Sí, claro.
¿Qué me dice de todos estos giles?
Bien.
¿Qué es lo que dice toda persona que se cree por encima del grupo al cual pertenece?
Bueno, se le ocurre.
Ahí conversamos y por ahí veo del otro lado otra figura que entra. Vi que era una mina, le digo, discúlpeme. Y me fui.
Usted sigue buscando chorizo, dice yo.
Claro. Le digo, no me diga que usted también. No, me dice. A mí se me ha caído una hebilla. Y le digo, ¿me permite que se la busque? Y me dice, no puedo mentirle. En realidad, no estoy buscando una hebilla. Igualmente me permito insistir. Y me dice la mina, tenía mucho calor.
Estaba sudado.
Empezamos a hablar, una cosa trae la otra. Y ahí ya no nació una complicidad, sino una pasión. Y no el fútbol.
No de multitudes.
Es Empezamos a besarnos y a acariciarnos.
Qué lindo.
Ahí, entre medio de los pies de todo.
Y ella me dijo, mire, discúlpeme, ¿no? Pero he venido con mi marido. Así que voy a tener que volver a mi asiento.
Claro, ¿cuál es mi marido?
Y le digo, ¿usted cree que sospechará? Y dice, hace como una hora y media que estamos grabando. Y digo, bueno, la voy a acompañar hasta su sitio. Sí, en cuatro patas. Caminamos los dos juntos en cuatro patas. Ajá. Para mí era una experiencia nueva.
Claro.
Eso sí, era muy difícil pasarle la mano por encima del hombro y caminar al mismo tiempo en cuatro patas.
Claro.
Pero lo solucionamos. Yo pasé la mano sobre su hombro y ella sobre el mío y quedamos en cuatro patas, pero en seis
patas.
Claro, dos delante.
Lo digo cuatro y dos seis. Está bien.
Como si fuéramos un camión.
Sí.
Bueno, me dice, es por acá, me dice. Lo reconozco por el tipo ese de los zapatos mal lustrados. Ah, le digo, sí, es el marido de una vez. Sí.
Pausa.
Ahora, una nueva edición del FIC.